RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Bienvenidos a su programa Innovatec ETR. Quien les habla, María Cristina Rodríguez Bernal, ingeniera líder del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las tecnologías aeroespaciales y sus oportunidades de desarrollo. Quien nos acompaña es el Dr. Luis Sea, ingeniero aeroespacial y científico de microbiología gravitacional guatemalteco, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en 18 experimentos llevados a cabo en el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. Su trabajo científico está basado en el uso de ambientes de microgravedad del espacio para encontrar soluciones innovadoras a problemas médicos en la Tierra, al igual que para asegurar que misiones tripuladas de larga duración sean seguras para los astronautas. El Dr. Luis fue codirector del primer satélite guatemalteco Quetzal 1, un QSAT desarrollado por estudiantes y docentes de la Universidad del Valle de Guatemala. Él ha visto el beneficio que la inversión y el desarrollo espacial tienen en las sociedades, por lo que es apasionado de la democratización del acceso al espacio, la colaboración internacional y la inversión en la preparación académica de la próxima generación. Bienvenidos. Doctor Luis Sea, es un placer contar con usted el día de hoy y con este tema tan pertinente para nuestros estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Cadena de Formación Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, ETR. Para comenzar, ¿qué entendemos por tecnologías aeroespaciales?
Muchas gracias por tenerme en su programa y aprovecho a agradecer al profesor Jesús González por la invitación. ¿Qué entiendo yo por tecnologías aeroespaciales? Lo entiendo como herramientas que nos ayudan a lograr algo en la industria aeronáutica y astronáutica, y en lo que yo me enfoco es en la parte espacial. Mi trasfondo académico es que tengo una ingeniería mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala, una maestría en ingeniería aeroespacial con una especialización en termofluidos de la Universidad de Florida Central y un doctorado en ingeniería en ciencias de la ingeniería aeroespacial con una especialización en bioastronáutica de la Universidad de Colorado en Boulder. Y lo que trabajo yo es más que todo es en enviar experimentos biológicos a la Estación Espacial Internacional para tratar de encontrar soluciones a potenciales problemas para la salud de astronautas en vuelos tripulados de larga duración, al igual que para tratar de buscar soluciones a problemas médicos en la Tierra. Por ejemplo, hacemos muchas investigaciones de diferentes tipos de cáncer, tratamos diferentes moléculas para ver si pueden funcionar contra esto, o ayudamos a compañías de biotecnología en el desarrollo de medicinas, ya varias ya están en el mercado. Y obviamente no exclusivamente porque hicieron experimentos en el espacio, sino porque los experimentos en el espacio fueron un pequeño pedazo en un rompecabezas enorme de transformar de una molécula a una medicina que está en el mercado aquí en los Estados Unidos. Y hemos hecho eso apoyando para la puesta en el mercado de medicinas contra osteoporosis, distrofia muscular, etcétera. Y especialmente lo que me enfoco es en las bacterias resistentes a los antibióticos.
Hablemos un poco de su experiencia en las tecnologías aeroespaciales.
Pues como les mencionaba, en mi trasfondo académico es más que todo en ingeniería. La última década, durante mi doctorado y desde entonces, hice un salto de fe, por así decirlo, y he estado trabajando en microbiología. Y yo creo que una de las lecciones de vida que he tenido y que es un consejo para la audiencia en su universidad y para todos es que el título académico que uno tiene no lo tenemos que ver como algo que nos limita a trabajar exclusivamente en ese campo. En realidad, el título lo que nos permite es poder desarrollar profesionalmente en ese ámbito. Es como una licencia, es una certificación para potenciales empleadores de que estamos preparados académicamente para hacer eso, un trabajo X. Pero eso no significa que no podemos hacer Y o Z. Obviamente, todo en la vida es de aprender, pero si se ponen a pensar, digamos que el promedio de edad sea de longitud de vida sean 75 años, ¿por qué deberíamos de parar de estudiar a los 25 años? un tercio de nuestra vida. O sea, no es como que seamos tan pilas como que ya lo sepamos todos los 25, ¿verdad? Entonces yo creo que no debemos de tomar el título académico que obtengamos como una limitación, hay que tomarlo como lo que es, que nos permite desarrollarnos en algo, pero también podemos desarrollarnos en otros campos. Y en mi caso, lo que, como les mencionaba, es que llevo más de una década trabajando en microbiología y ahora expandirlo un poquito más a biología en general. De hecho, después de esto me voy a mi lab a cultivar células de cancerígenas de mama y de próstata en apoyo a un experimento que pensamos volar al final de este año a la Estación Espacial Internacional.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatec ETR.
Doctor Luis, cuéntenos un poco de qué Exaluno, cómo está compuesto en la parte de instrumentación, su arquitectura.
Aparte de mi trabajo de día a día aquí en la Universidad de Colorado en Boulder, trabajo en un centro de investigación sin fines de lucro que se llama BioServe Space Technologies. También trabajo para la Universidad del Valle de Guatemala. Y en el 2012 empezamos con el ingeniero Víctor Hugo Ayerti, quien es el director del Departamento de Ingeniería Mecánica, un programa de CANSATS para estudiantes de la del Valle. En la del Valle, para contexto, no hay programas de maestría o doctorado en ingenierías. Entonces, todos los estudiantes con quienes hemos trabajado son de licenciatura. Y empezamos por 2 años con proyectos de CANSATS, que específicamente nos metimos en una competencia en Texas de CANSATS, que los CANSATS son simuladores de satélites del tamaño de una lata grande. Y el objetivo es enseñarle a estudiantes el proceso de Systems Engineering para el desarrollo de tecnología aeroespacial, los design reviews, controles de documentos, etcétera. Y por ahí empezamos a trabajar en ese ambiente y después en el 2014 ya empezamos un proyecto de un CubeSat. Y era puramente académico, no teníamos fondos. Y lo hicimos así cada año, teníamos un grupo nuevo de estudiantes hasta que en el 2017 ya teníamos el diseño lo suficientemente maduro como para meternos. Hicimos una aplicación a un programa de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene una oficina para asuntos del espacio exterior que se llama UNOOSA, UNOOSA. Y ellos tienen programas para ayudar a instituciones en países en vías de desarrollo, como las nuestras en Latinoamérica, para tener acceso al espacio a través de diferentes programas. Y uno de ellos era con la agencia espacial japonesa JAXA, y el programa se llama KiboCube. Y KiboCube, como funciona, es que a cada año le proveen la oportunidad de despegar hacia la estación y desplegar desde la estación un CubeSat de una unidad a una institución en un país de vía de desarrollo. Entonces, como desde el 2014 hasta el 2017 ya habíamos trabajado en ese diseño preliminar, ya teníamos bastante información, teníamos diseños, análisis, etcétera, y ya estábamos, lo que nosotros consideramos, ya estábamos listos para empezar a cortar metal. Habíamos tenido design reviews con expertos internacionales, etcétera. Y esa es la información que pusimos en la propuesta en el 2017. Afortunadamente fuimos el equipo que ganó esa oportunidad, y con eso entonces ya tuvimos como validación externa, por así decirlo, y con eso ya empezamos a conseguir fondos de instituciones, y con eso ya pudimos empezar a comprar componentes. El tema es que no era lo suficiente, los componentes pueden ser un platal, y claro, lo más caro es el despegue, o sea, puede ser decenas de miles de dólares, depende cuántas unidades y con quién, pero los componentes también son bien caros. Entonces eso nos forzó a tomar una ruta que es distinta a lo que la mayor parte de universidades hacen, sobre todo cuando son estudiantes de pregrado. Y eso es de que, por ejemplo, que hay 8 componentes principales en un satélite. Entonces, normalmente lo que se hace es que 7 componentes son comprados y uno es desarrollado localmente. Y esto reduce el riesgo y les permite a estudiantes desarrollar uno de los componentes. En nuestro caso, teníamos tan poca plata que en realidad solo compramos 2 componentes. Y los otros los tuvimos que desarrollar localmente. Entonces compramos la computadora de a bordo y el transceiver de comunicaciones de una compañía en Europa. Y luego los estudiantes de la del Valle sin mentoría de master students, de estudiantes de maestría o de doctorado, y en realidad nosotros no teníamos ningún tipo de herencia académica o institucional de que digamos, ah, tenemos una duda sobre cómo funciona este sistema de actitud cuando está bajo la anomalía del Atlántico Sur, por ejemplo. No teníamos nadie en Guatemala a quien recurrir. Entonces, fuimos afortunados que teníamos una buena red de expertos internacionales quienes nos apoyaron con dudas específicas, pero sobre todo los estudiantes que echaron punta así, como decimos en Guate, que trabajaron durísimo por muchos años. Y con eso entonces la estructura fue diseñada en la del Valle, y diseñada y construida y probada. Diseñada y construida en la del Valle, también el sistema de actitud. Eso fue basado en un satélite de Colorado, pero fue hecho en la del Valle. El payload fue un ensamblaje de componentes para probar un prototipo de sensor multiespectral que puede ser utilizado para remote sensing. También el software que controlaba todo el satélite fue altamente, en gran porcentaje, desarrollado en el Valle, porque a pesar de que teníamos la onboard computer, todos los otros subsistemas eran hechos en el Valle. Entonces tuvimos que averiguar cómo hacer eso funcionar. El sistema de potencia eléctrica, esa fue una de las grandes, bueno, todos fueron trabajos arduos, ¿no? Pero eso sí es algo que fue hecho from scratch, como se dice, desde el inicio en la del Valle. Y entonces todos esos sistemas fueron hechos por estudiantes de undergrad sin mentoría, en realidad, más de lo que podíamos conseguir con preguntas puntuales y con muy pocos fondos. Y entonces algo que nos ayudó también mucho fue el apoyo internacional, por ejemplo, para hacer pruebas. Las primeras pruebas de vibraciones las hicimos en la Universidad de Chile. Muchas gracias a un grupo de allí liderado por Marcos Díaz. Y luego las de antes de despegue, de vibraciones y de termovacío en el Reino Unido, a través de apoyo de la Agencia Espacial del Reino Unido y una compañía inglesa que se llama AstroSat. Entonces así, tocando puertas, ¿verdad? O sea, la mayor parte eran nos, pero de vez en cuando sale un sí, y así es como se logró un montón.
¿Para qué Exal 1 usaron un formato CubeSat? ¿Qué otros formatos hay y cuáles son las ventajas de usar este formato en el contexto latinoamericano?
Lo bueno de usar el formato CubeSat es que ya existen partes que se pueden comprar. Hay un montón de información en la literatura académica. Se pueden buscar manuscritos publicados que hayan sido peer reviews y que se han revisado por pares. Y eso los hay un montón. Entonces hay un montón de información. No hay que reinventar la rueda en muchos casos. Claro está que una vez que ustedes tengan una misión en específica, pues entonces sí, son cosas que nadie más ha hecho que son específicas a su misión. Pero en general las tecnologías, cómo diseñarlas, implementarlas, hay un montón de información que ayuda. Entonces esas son las cosas buenas del formato CubeSat. Lo otro también facilita el despegarlo de la estación y desplegarlo desde la estación, o salteándose a la estación, despegarlo y desplegarlo desde diferentes plataformas de cohetes, porque ese ya es un estándar y eso ayuda un montón.
Doctor Luis, ¿cuál es el principal resultado de Quetzal 1 y qué aplicaciones son tendencias en el uso de los satélites pequeños?
Hay múltiples resultados de Quetzal 1 y yo creo que el principal y de mayor impacto es el hecho que aproximadamente 100 estudiantes voluntarios y académicos de la del Valle en Guate tuvieron la oportunidad de trabajar en un proyecto espacial, lo cual nunca había sucedido. O sea, fue algo que tuvimos que abrir la brecha nosotros mismos en cuanto a crear esa oportunidad y luego aprovecharla. Cambió la actitud desde muchos puntos de vista en Guate en cuanto a a cómo la gente abrazaba o no lo hacía el tema de tecnología y ciencia, porque pudieron ver, o sea, fue un orgullo nacional ver el despegue del cohete y todo eso fue una celebración. Técnicamente hablando, el satélite fue un éxito que no nos imaginamos, pero ni en los mejores de nuestros sueños. Operó por 211 días. Otra cosa para tener en mente no es solamente el presupuesto financiero bajo que teníamos, sino el hecho de las implicaciones de este. Por ejemplo, que los componentes que usábamos no eran aerospace components, eran automotrices. Son componentes que no están adurados para resistir mayores campos o ambientes de radiación, por ejemplo. Entonces no sabíamos en realidad qué tanto iba a operar, cuánto iba a operar o si siquiera se iba a encender y comunicarse, ¿verdad? Entonces en realidad fue un éxito rotundo porque todas esas cosas funcionaron. El satélite operó por 211 días, recibimos más de 84,000 paquetes de data. La gran mayoría por terceros partidos en diferentes países, en Bielorrusia, en Estonia, en donde se les ocurra, a través de un network que se llama SatNogs. Entonces, cómo funciona es que uno comparte cómo escuchar al CubeSat y entonces radioaficionados de todo el mundo pueden bajar la información del satélite y la suben a SatNogs. Y así es como recibimos muchísimo más paquetes de lo que hubiéramos podido si solamente pudiéramos escuchar cuando sobrevolaba Guatemala. Y ahorita estamos escribiendo varios manuscritos e incluso lo que estamos haciendo con los manuscritos es que estamos tomando un open source approach donde vamos a incluir no solamente cómo fueron desarrollados, qué sí funcionó, qué no funcionó, sino estamos incluyendo los esquemáticos, dibujos de ingeniería, etcétera. También estamos subiendo el código en GitHub para que otras personas, otras instituciones académicas en Latinoamérica y en otros lados del mundo puedan hacer uso de eso y no tengan que empezar desde cero en muchas cosas.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Volvemos con nuestro invitado al programa de hoy, relacionado con las tecnologías aeroespaciales y sus oportunidades de desarrollo, quien nos ha hablado del primer Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco. Doctor Luis, otro de sus temas de interés es la microbiología gravitacional. ¿Por qué es necesario hacer experimentos biológicos en el espacio?
Esa es una excelente pregunta y muchas veces cuando uno está ahí en la reunión familiar el domingo y le dicen, ¿por qué se desperdicia el dinero en el espacio? Piensan como que los gobiernos meten plata en una maleta y la suben un cohete o meten plata en una maleta y la queman, ¿verdad? Y yo creo que es deber de todos nosotros que estamos en este ambiente poder ayudar un poco a explicar los beneficios. Y normalmente lo que la gente dice es, por ejemplo, GPS y todas las tecnologías que han sido derivadas de los programas espaciales de países desarrollados. Pero en realidad hay mucho más y es el tema biológico. Como les mencionaba, nosotros utilizamos los efectos primarios y secundarios que ocurren en la microgravedad del espacio como una plataforma para encontrar soluciones. Por ejemplo, el peor tipo de osteoporosis en la Tierra, básicamente osteoporosis es un poniéndolo en contextos aún más generales, cuando un astronauta está flotando en el espacio, ya no tiene toda esa tensión sobre los músculos esqueléticos y los huesos que nos mantienen erguidos. Y por ejemplo, inclusive solamente con estar sentados, eso pone una tensión sobre los huesos y los músculos que, aunque no nos demos cuenta, los mantiene saludables, por así decirlo. Lo que sucede en el espacio es que cuando los astronautas están flotando, el cuerpo se da cuenta que esos músculos y esos huesos ya no están siendo puestos bajo estrés como lo estaban haciendo antes, y el cuerpo tiene algo que se llama homeostasis, que busca un balance. Entonces dice, ¿para qué estoy desperdiciando yo todos esos recursos manteniendo estos huesos tan duros y estos músculos con estas células tan grandes cuando no las uso? Entonces lo que hace es que empieza a absorber esa masa ósea y esa masa muscular. Si los astronautas no hicieran ningún ejercicio, el tipo o la tasa de pérdida de masa ósea en el espacio es equivalente a más de 10 veces peor que el peor tipo de osteoporosis en la Tierra. Entonces, los astronautas hacen ejercicio entre 1 y 2 horas todos los días de la semana cuando están en el espacio, y eso les ayuda a mantener su masa ósea y muscular. pero no es solamente un problema para futuros programas espaciales, sino también es una oportunidad para científicos y desarrolladores de medicinas, porque lo que hacemos entonces es que volamos grupos de ratones y a la mitad, y esto es en conjunto con compañías farmacéuticas, NASA, etcétera, a la mitad de ellos se les da un placebo y a la otra mitad se les da una molécula que alguna compañía ya mira promisoria contra osteoporosis, por ejemplo. Ya sea que esté decrementando la tasa de reabsorción de hueso o incrementando la tasa de generación de hueso, algo que ya casi no sucede conforme crecemos, conforme somos mayores. Y en la Tierra se mantiene en otro grupo de ratones similares. A la mitad se le da placebo y a la otra mitad se le da la molécula. Y entonces es así como hemos visto, por ejemplo, que una molécula funcionaba a tal punto que no solamente dejaba que los ratones en el espacio tuvieran más hueso que los ratones en el espacio que no tuvieron esa molécula, sino tenía más hueso que los ratones que se quedaron en la Tierra y no recibieron la molécula. Es decir, que esa molécula entonces siguió el proceso de la FDA para tener los permisos y eventualmente se volvió una medicina que vendió más de 1.200 millones de dólares en ventas en el primer año. Ese es un ejemplo ahora. Entonces, esa es una razón por la cual hacemos experimentos biológicos en el espacio. En lo que yo me enfoco, que es bacterias resistentes a los antibióticos, es porque en muchos casos vemos eso, que en el espacio necesitamos mayores concentraciones de antibióticos para hacer que las bacterias dejen de crecer. Y de nuevo, eso es un problema para futuros programas espaciales tripulados, pero también lo podemos ver como una oportunidad para encontrar soluciones novedosas a problemas en la Tierra.
¿Quiénes han sido los principales operadores o empresas interesadas en este tema?
El mayor apoyo viene de NASA. NASA tiene un programa de ciencias de biología y de ciencias biológicas y físicas. También el National Institutes of Health, NIH, en los Estados Unidos apoya mucho, sobre todo algo que se investiga mucho ahora son organoides o organ on a chip devices. Entonces hemos volado recientemente a pequeños hígados y hay otras muchas instituciones que están apoyando ese tipo de investigaciones. De nuevo, es porque, o por ejemplo, en el caso de por qué hacemos investigaciones de cáncer en el espacio, es porque en el espacio podemos permitir que las células formen una estructura tridimensional que no podemos lograr hacer en el laboratorio. Tan pronto, imagínense unas pelotas, unas bolas de boliche. Si uno tiene tres y ahí trata de poner una cuarta en medio, como que un segundo nivel, lo que hace es que se cae por su peso. Algo similar sucede con las células mamíferas cuando las tratamos de crecer en el laboratorio, que empiezan a crecer hasta cierto punto, pero luego empiezan a colapsar por su propio peso. Y entonces cuando crecemos clusters de células, más bien se aplanan. Mientras en el espacio podemos formar grandes estructuras tridimensionales que mejor resemblan cómo funcionan, cómo se miran morfológicamente los tumores cancerígenos en el cuerpo humano. Entonces, si tenemos un objetivo en el experimento que se parece más a lo que sucede en la vida real, entonces tenemos menos falsos negativos o menos falsos positivos, es decir, resultados que nos confunden, y eso nos permite hacer mejores pruebas más fidedignas de moléculas que probamos a ver si funcionan contra cierto tipo de cáncer.
¿Cuál es el papel de los ingenieros electrónicos en los temas aeroespaciales en los que usted investiga y qué posibilidades hay de realizar colaboraciones con un país como Colombia?
Los ingenieros electrónicos son indispensables en todas estas cargas útiles. Obviamente, creo que es sencillo verlo en el caso de un CubeSat. Eso es obvio, pero inclusive en los experimentos biológicos que mandamos. Es un trabajo multidisciplinario y termino empezando como empecé, que el título académico que tenemos no nos debería limitar. Y el segundo punto que quiero mencionar eso es la importancia de la interdisciplinaridad. Porque el trabajo, por ejemplo, el equipo que somos nosotros aquí en Biosurf, donde trabajo Biosurf Space Technologies, somos un grupo pequeño, entonces tenemos ingenieros mecánicos, aeroespaciales, electrónicos, de software, de gente que hace microbiología. Y muchos tal vez no tengan ese título académico, simple y sencillamente crecimos en ese ámbito. Y trabajando juntos es muy importante poder entender lo que las otras ingenierías y los otros campos necesitan y hablar ese idioma, por así decirlo, porque los proyectos son súper interdisciplinarios. Entonces, por ejemplo, nuestras cargas útiles tienen partes electrónicas para controlar cuando se cambian válvulas o grabar información de temperaturas, humedades relativas, mandar comandos de actuar de que diferentes una bomba peristáltica, por ejemplo, tiene que actuar, etcétera. También software para hacer que eso funcione, obviamente ingenieros mecánicos para hacer la estructura, hacer las pruebas. Entonces siempre hay un rol para ingenieros electrónicos y sobre todo si hablan más que ingeniería electrónica, si hablan otra ingeniería o si hablan algo que no sea ingeniería.
Finalmente, invitamos a los estudiantes y comunidad en general que continúen con este tipo de investigación como científicos en el área de las tecnologías aeroespaciales y seguir haciendo ciencia. Muchas gracias al Dr. Sea por acompañarnos. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
A ustedes muchas gracias por tenerme. Me pueden seguir en Twitter como @SpaceLuisSea, Space como espacio en inglés y Luis y mi apellido Sea con Z. Y estoy a la disposición para ver cómo podemos trabajar juntos. Gracias.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatec ETR.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.